Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto en jornada de día miércoles, ya 21 de septiembre. Además, el Día del Trabajador Radial, así que para Mauricio Larcón, nuestro control, para Josefina Stavracopoulos, que además está de vuelta después de bastante rato, por decir feliz Día del Trabajador Radial y que tengan un buen día miércoles para todos y todas. ¿Cómo
igualmente
te va, Josefina?
Muy bien, ¿y a ti?
Todo bien, pues.
Qué bueno,
te
me alegro.
De
ah, yo también.
¿Sí?
Sí. Es verdad.
Ya no te vas de nuevo, ¿no?
Espero que no. Espero que no. Nunca se sabe, en todo caso.
Es cierto. Bueno, vamos a ir viendo, revisando con la José el pronóstico del tiempo, lo que se nos viene para esta jornada. Vamos a hablar del día 2 del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer, harto revuelo a propósito de su discurso, las alusiones que hizo el mandatario y la agenda que está cargadísima. No solo ayer, también la del día de hoy, como también lo está la agenda del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que habla con las grandes empresas tratando de explicar en qué situación económica está hoy por hoy nuestro país. Hablamos de eso, hablamos también del proceso constitucional que se está produciendo, el curso de las conversaciones, las negociaciones, un grupo de alcaldes que dice queremos colaborar y queremos que esto se haga con celeridad lo más rápido posible. Se supone que el viernes hay una nueva reunión convocada por el presidente de la Cámara de Diputados y también por el presidente del Senado para todos los conglomerados políticos que tienen participación en el Parlamento. Hablamos de Rusia también, de lo que pasa en materia sanitaria, que hoy día, ojo, podrían haber novedades en cuanto a la flexibilización, esto que le han llamado en el MINSAL el camino o el retorno a la normalidad. Podría haber novedades con las mascarillas, con el pase de movilidad. Bueno, de eso vamos a hablar también en un ratito más acá en Duna en Punto. Está, yo creo, fría la mañana, ¿no?
Súper fría, 2,4 grados solamente.
Hora.
Sí, acá en la capital está bastante helado. La máxima, eso sí, va a ser agradable. 19 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. ¿Cuándo hoy día debería partir la primavera, no? ¿Me equivoco o es mañana?
Entiendo que el 22.
Sí, yo también escuché a algunos meteorólogos que decían es el 22, incluso en cierta hora de la tarde. Bueno, vamos a ver, pero por lo menos primavera no se ve durante los próximos días. Sí, para mañana 21 grados de temperatura, pero ya desde el viernes empiezan a bajar nuevamente las temperaturas acá en la capital. Hoy día, como les comentaba, 19 grados de máxima. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso tiene cielos despejados y una máxima de 16 grados para el día de hoy. Concepción, 5 grados a esta hora, máxima de 12 acompañado de nubosidad parcial. Y donde cae agua es en Puerto Montt, 0 grados a esta hora de la mañana, se esperan chubascos débiles durante toda la jornada, la máxima va a llegar hasta los 10 y estos chubascos que van a ir aumentando en su intensidad durante los próximos días podrían mantenerse hasta el domingo según el pronóstico extendido que nos trae la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar como siempre sumando voces en este programa, nos va a acompañar en un rato más Nicolás Vergara y también nuestras infiltradas. Hoy día vienen Paula Catena a hablarnos sobre cómo se retoman las conversaciones por un acuerdo para la reforma constitucional. Y también estaremos con la José Tapia, María José Tapia, la subeditora de Pulso, que nos viene a hablar de las débiles proyecciones del comercio que amenazan el retail. Eso en materia económica con nuestras infiltradas en un ratito más acá en Duna en Punto. Cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, damos el vamos, como siempre, con nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric debutó ante la ONU en un discurso enfocado en la política interna. En su primera intervención ante el organismo multilateral, el mandatario dedicó varios minutos ante el Pleno de la Asamblea General para abordar el estallido social de 2019, el proceso constituyente, el triunfo del rechazo y el futuro de una eventual nueva constitución. El ministro Mario Marcel dijo que hay menos ámbitos de incertidumbre tras reunirse con los inversionistas en Estados Unidos. El titular de Hacienda sostuvo que con respecto al plebiscito constitucional hay mucha ansiedad por tener definiciones sobre la materia lo más pronto posible para tener claro a qué atenerse en los próximos meses. La ministra Analía Uriarte recibió a la comunidad judía en La Moneda tras el impasse con el embajador. Cuatro días después de acusar al presidente Gabriel Boric de antisemita, el dirigente del grupo dijo que hubo sentidas disculpas por parte del gobierno y lo ocurrido. Chile Vamos estudia la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ex ministra Isquia Siches y a Yoyo Jackson. El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri, señaló que están estudiando los antecedentes y que todavía esto es muy preliminar. El subsecretario de Salud Pública aseguró que es el momento pertinente para la flexibilización de las medidas anti-COVID-19. Cristóbal Cuadrado indicó que la alta vacunación es uno de los factores que permiten que Chile esté a puertas de relajar las restricciones. Y en noticias internacionales, Vladimir Putin decretó una movilización parcial para defender la soberanía e integridad de Rusia. Se va a convocar a 300.000 reservistas con experiencia en combate o en especialidad militar. El huracán Fiona ascendió a categoría 4 y está amenazando con llegar a las Islas Bermudas este jueves. Se mantiene la alerta para las Islas Turcos y Caicos, así como un aviso de tormenta tropical para el sureste de Bahamas. 7:06 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país y ponemos los ojos, por cierto, también en lo que está pasando en los Estados Unidos, en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque tan agitada como la de ayer será la jornada de hoy para el presidente de la República, Gabriel Boric, en la Asamblea General de la ONU. Ayer había expectativas en su primera exposición ante los demás países y desde Cancillería dicen que era necesario que el mundo conociera los procesos que ha vivido nuestro país en los últimos años. Por eso dan cuenta y argumentan de las menciones del mandatario al estallido social y también al proceso constituyente que está todavía en curso acá en nuestro país. Respecto a esto último, de hecho la canciller Antonia Urrejola comentó que era muy importante que el presidente Gabriel Boric explicara en un foro como Naciones Unidas lo que fue el resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre, junto con recalcar que ella misma ha recibido muchos comentarios de representantes de otras naciones que buscan saber sobre el referéndum y los resultados que tuvo esto el pasado 4 de septiembre. Y por eso era importante, dicen desde Cancillería, que se mostrara, se hablara, se dijera qué ha significado y qué significó ese proceso para el presente de nuestro país. Para hoy, el presidente Boric tiene una agenda bien apretada de actividades, las cuales van a comenzar con su participación en el panel de alto nivel sobre océanos que es organizado por la misión permanente de Canadá ante Naciones Unidas. Luego, a media mañana, eso de las 10, va a sostener una reunión con la canciller de Alemania, Olaf Scholz, y a las 11 con el presidente del grupo del Banco Mundial, David Malpass. Cerca del mediodía tiene programada una cita con la primera ministra de Barbados y media hora después con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Por la tarde, a eso de las 3:30, va a participar en un evento de seguimiento de la COP27 y a las 5:20 se va a reunir con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, con quien luego va a encabezar la conmemoración del 50 aniversario del discurso del presidente Salvador Allende en la Asamblea General de Naciones Unidas. Cierra la jornada el presidente Boric con la asistencia a la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en honor a los ex jefes de delegación y todos quienes participan de esta Asamblea General de este organismo. Tan agitada como la del presidente Boric en la agenda, como también la tiene el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, que va a proseguir sus encuentros con diferentes inversionistas, y esta vez será un espacio organizado por JP Morgan, una actividad que será seguida por una recepción coordinada por las empresas de gestión de inversiones estadounidenses BlackRock. Durante la tarde también el ministro de Hacienda va a sostener una agenda de actividades donde va a conversar con las clasificadoras de riesgo. Primero lo hará con Fitch y luego con Standard & Poor's, parte del itinerario del ministro de Hacienda, como así también del presidente Gabriel Boric en este día 2, digámoslo así, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Más allá del discurso del día de ayer del presidente Boric, todas estas bilaterales, estas conversaciones, de alguna manera permiten saber en qué estamos como país y sobre todo en qué estamos en materia económica, como son las reuniones que tiene el propio ministro de Hacienda. Eso allá en los Estados Unidos, mientras que acá en nuestro país también hay reuniones.
También pasaron cosas porque representantes de la comunidad judía de Chile se reunieron ayer en La Moneda con la ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, un encuentro que ocurrió a días de este impasse diplomático con el embajador israelí. Recordemos que el representante diplomático, cuando llegó a La Moneda el jueves pasado para entregar sus credenciales al mandatario, no fue recibido y, según contó él mismo en la oportunidad, no se le permitió ingresar al palacio debido a que el mandatario se rehusó. Bueno, Esto ha generado cierta polémica. Finalmente se dio a conocer, el gobierno informó que la recepción de sus credenciales diplomáticas se van a realizar ya el 30 de septiembre y confirmaron que la razón del impasse fue la muerte de un joven palestino de 17 años durante una operación del ejército israelí. Bueno, a propósito de eso, se generó este encuentro y una vez finalizada esta reunión, que se programó el viernes pasado, de hecho, el presidente de la comunidad judía acá en Chile dijo que los recibieron de muy buena forma en La Moneda, que hubo una conversación franca donde tuvieron la oportunidad de expresar las preocupaciones y sentir, y que dicen esto no ha sido fácil para la comunidad. Creen que ha sido una oportunidad en la cual conversaron y están entrando en una nueva etapa para seguir construyendo, para trabajar por Chile, y que aseguran hubo sentidas disculpas por parte del gobierno a la comunidad judía. Tras este incidente diplomático, el líder de esta comunidad aseguró que durante los últimos días han visto cómo ha habido un incremento del antisemitismo en redes sociales. Ese es el gran tema que está aquí cuando tenemos a un líder de opinión que hace este tipo de comentarios. Lo que genera en la ciudadanía es una validez de lo que él está diciendo. Por lo tanto, en este caso, antirrealismo, dice. Por ende, antisemitismo, que fue parte de lo que habían catalogado también en su momento al presidente Gabriel Boric. Un incidente que tratan de dejar atrás y que también lo mencionó en la Asamblea General de la ONU.
También fue parte del discurso del presidente Boric en esta Asamblea de Naciones Unidas. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a otro tema, porque durante esta jornada la nueva ministra de Salud, Jimena Aguilera, junto al subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, y de Redes Asistenciales, Fernando Araos, van a encabezar cerca del mediodía una reunión del Comité Interministerial de Respuesta Pandémica y se van a dar a conocer actualizaciones de las medidas sanitarias que hoy rigen en nuestro país. Esto implicaría, lo ponemos en potencial porque esto se va a conocer cerca del mediodía, conocer, por ejemplo, posibles cambios a ciertas restricciones y empezar lo que han querido llamar en el MinSal el camino a la normalidad. Y esto implicaría el fin del pase de movilidad en algunos casos, el fin del uso de la mascarilla en algunos lugares y se renovaría el estado de emergencia sanitaria que vence el próximo 30 de septiembre. De todas maneras, el MinSal prevé continuar la estrategia de prevención manteniendo algunas medidas que son fundamentales, que nos permitan estar preparados porque sigue existiendo la posibilidad de que tengamos nuevas variantes en el futuro, como por ejemplo la vacunación anual, entre otras. Esa sería una medida que se mantendría en el futuro de acuerdo a lo que se va a anunciar hoy día al mediodía por parte del Ministerio de Salud. Respecto al uso de mascarillas, se enfatizará que su efectividad para reducir contagios es algo que está vigente, incluso en aquellos lugares donde dejaron de ser obligatorias, pero el riesgo al que se puede estar expuesto eventualmente puede ir cambiando en el tiempo e ir permitiendo algunas flexibilizaciones. Es el argumento que podrían entregar hoy día de parte del MinSal. En cuanto al uso del pase de movilidad, en esta nueva realidad se dice que es un instrumento que se puede utilizar en determinados momentos, como se utilizó, por ejemplo, cuando pasamos de la primera a la segunda dosis de refuerzo. Y en ese sentido, lo que dicen desde el Ministerio es que se puede reevaluar la pertenencia de este, considerándolo un instrumento que siempre tenemos que tener a disposición, tenerlo a mano eventualmente si llega a ser necesario nuevamente para nueva dosis de vacuna. Es decir, si se va a establecer una vacuna anual, va a ser prioritario y necesario que la persona que vaya a colocarse aquella vacuna tenga el pase de movilidad a mano para que efectivamente se sepa cuántas dosis ya ha recibido de la vacuna. Y esa es una de las cosas que se mantendrían de acuerdo a lo que podría informarse hoy día de parte del Ministerio de Salud, insisto, en materia también de mascarilla y en materia de pase de movilidad. A esto se suma una nueva campaña también que está lanzando el propio Ministerio de Salud que permitiría comprar test de antígenos a bajo costo.
A bajo costo, no más de 3,000 pesos, según lo que dicen desde el MinSal. Sí, las personas podrán adquirir este test, este kit más bien, de antígeno a no más de 3,000 pesos. Estos test disponibles están en la estrategia de antígeno nasal que se encuentran certificados por el ISPE y cuentan también con una alta efectividad. Y el plan que está elaborando el MinSal y que lo publica el día de ayer es que esta estrategia para el antígeno tiene tres pasos. Bueno, comprar el kit de autotest del MinSal en las farmacias adheridas. Se puede ver en la página web turnosdefarmacia.cl donde se puede adquirir este kit que es de autotest, que tiene la campaña de antígeno disponible en este mapa. Al momento de la compra, la persona tiene que presentar su cédula de identidad o documento de identidad, ya que el test cuenta con un número de folio que va asociado al ID de la persona que adquiere ese producto. La idea es hacer un seguimiento. El paso 2, claramente, es testearse. El 3, autorreportarse por vía online, escaneando un código QR que aparece en el test y llenando el formulario o de manera telefónica a través de los canales disponibles por el MINSAL. Si el resultado es negativo, este deberá ser reportado. Y si se recomienda tomar otro test en el caso de síntomas y signos sugerentes de COVID-19 persistan. Si el resultado es no válido, no concluyente, este también va a tener que ser notificado y se recomienda repetirlo con otro test que cumpla, por supuesto, con las condiciones. Si el resultado es positivo, también va a tener que ser reportado contestando las siguientes preguntas. Por ejemplo, adjuntar una foto del dispositivo donde se visualice el test con la prueba, presentar síntomas sí o no, y si se presentan condiciones epidemiológicas sí o no. Es parte de el formulario que van a tener que rellenar al momento de escanear este código QR o al momento de llamar telefónicamente si es que salen positivo al COVID-19. Es parte de la estrategia que está teniendo el MINSAL. Hablan de un testeo oportuno, que recordó el subsecretario, que es tan pronto la persona tiene síntomas o si ha tenido contacto estrecho con alguien, si ha sido positivo, que se reporten, porque sabemos que los antígenos se compran en la farmacia generalmente, 10,000 pesos.
Claro.
Y si uno es positivo, muchas veces no se reporta. Entonces, la idea de esto es generar antígenos a bajo costo y que se reporten, sea negativo, positivo o no concluyente.
Ya, pues pendiente de eso, pendiente también de lo que va a anunciar hoy día el MINSAL en materia de flexibilizaciones, esto que han llevado el camino a la normalidad, y a ver qué es lo que va a pasar con el futuro del pase de movilidad también con el uso de las mascarillas acá en nuestro país. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Los ojos de los analistas, también de los mercados internacionales, hoy van a estar puestos en la Reserva Federal de Estados Unidos, que prevé un aumento de la tasa de interés luego de las cifras de inflación de agosto en el país del norte, de la estimación de un incremento máximo de 0,75% o 75 puntos base. Algunos analistas ya anticipan un aumento de 100 puntos, algo que no ha ocurrido desde hace 4 décadas en la tasa de interés por parte de los Estados Unidos. Y la política más estricta de la Fed se justificaría luego de que la cifra de inflación en agosto en el país del norte, anunciada el pasado martes 13, resultó mayor que lo que esperaban los mercados. Registró un alza de 0,1% en el octavo mes del año, mientras que en la comparación interanual la escalada de precios llegó al 8,3% frente a julio del 2021. Destaquemos también que la mayor economía del mundo está mostrando signos de una tímida desaceleración en la demanda, sobre todo en el sector inmobiliario e incluso también en el sector manufacturero, que son factores también que implican, que inciden en lo que está pasando respecto a las decisiones que podría tomar la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y a propósito de factores que influyen en la economía global, la guerra en Ucrania también es uno de los factores que se toma en cuenta. Hoy se supo de importantes anuncios que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Habló de una movilización parcial en un mensaje televisivo a la nación, en el que también acusó a Occidente de buscar la destrucción de Rusia. Esta medida, que entra hoy día mismo en vigor, obedece a la necesidad de defender, dice, la soberanía y la integridad territorial del país, según lo que decía el mandatario, y explicó que serán llamados a las filas solo reservistas que hayan cumplido con el servicio militar obligatorio. Explicó Putin que este decreto de movilización parcial contempla medidas adicionales para el cumplimiento de los pedidos de la industria militar, parte del anuncio que hace entonces el mandatario ruso, que acusó, como les comentaba, Occidente también de utilizar Ucrania como un instrumento para atacar a Rusia. Esto mientras, por supuesto, se desarrolla la Asamblea General de la ONU.
Pendiente de lo que pasa en Europa del Este, pendiente de lo que pasa en Estados Unidos con la decisión que va a tomar la Reserva Federal respecto a la tasa de interés en ese país, que ya tuvo efectos en el dólar y también en la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Veamos los indicadores?
Vamos a los indicadores. Partimos con la UF. 34.135,85 pesos. El dólar cerró al alza 935 pesos. El euro también 924,92 pesos. El IPSA bajó a 5.340 puntos. Vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. El cobre 3,48 dólares la libra a la baja. Let's go, girls. Y escuchamos a Shania Twain, que está preparándose para iniciar un nuevo capítulo de su carrera musical con su próximo sencillo, que se va a llamar Waking Up Dreaming. La cantante no ha lanzado música desde el 2017 y, por lo tanto, este se espera sea su regreso en gloria y majestad. Ella dijo a través de sus redes sociales que cada vez que anuncio algo como esto siento una gran cantidad de adrenalina y nervios. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes mi nueva canción. Según explicó, pese a los últimos 2 años trabajando en nueva música, en su documental, en la residencia de Las Vegas, ha sido un momento muy creativo para ella. Así que probablemente no solo se viene Waking Up Dreaming, sino que más canciones para Shania Twain. Vamos a ver qué tal su música, Canduna, por supuesto.
Vamos a ver qué pasa con la canadiense que acaba de cumplir 57 años el pasado 28 ¿Ah, sí? de agosto, así es. Y a ver cómo le va con este regreso a las pistas y a la música. Con la música de Shania Twain nos vamos a la pausa. La José Tabra Cúpulo vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa comercial. Al regreso, seguimos con más acá en Duran.com. Quédese acá en los 89.7. Vamos y volvemos.
Me di cuenta de que necesitábamos un cambio en la gestión de personas. Fue ahí cuando escuché hablar de Senda con Z.
¿Viste que Senda Recursos Humanos
lo busqué y en minutos estaba gestionando con todo incluido? ¡Así de simple!
Senda, el software de recursos humanos de Defontana, incluye todos los procesos de gestión de personas gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial, firma digital, selección por comunicaciones, reclutamiento, comunicaciones y mucho más contratando Senda, desde solo 1.500 pesos por colaborador.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para entrenar aunque sean las 0 horas. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Para que tu entrenamiento rinda al máximo. Pruébala en sus 2 sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Cuando llegué a urgencias nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
Somos Neurocirugía UCE, con más de 70 años de trayectoria en el país. Realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UCE Christus, somos la Católica.
De la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa que esta semana también va a ser clave respecto a retomar las conversaciones de parte del Congreso, de los diferentes actores en el Parlamento para seguir avanzando en el proceso que se viene después de lo que ocurrió el pasado 4 de septiembre cuando gana el rechazo en el plebiscito de salida de la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional. Y desde ese punto de vista han acercado posiciones, han ido viendo algunos acuerdos, pero todo quedó en compás de espera la semana pasada, antes del fin de semana del 18 de septiembre, por la participación también del gobierno en estas tratativas, en esta conversaciones en esta mesa de diálogo que en algún minuto se opusieron los partidos de Chile Vamos luego de las declaraciones que hiciera la propia ministra vocera Camila Vallejo y la ministra del Interior Carolina Toa. Se supone que este viernes debieran volver a la mesa de conversaciones los diferentes partidos con representación parlamentaria. Todavía no ha habido una confirmación total por parte de los partidos de Chile Vamos, pero se supone que este viernes se retoman estas conversaciones que son encabezadas por el presidente del Senado Álvaro Elizalde y también por el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto. Y en paralelo, ayer se conoció además de una podríamos decir, una idea que surge de algunos alcaldes de la región metropolitana. Estamos hablando de un grupo transversal de ediles, desde la UDI hasta el Partido Comunista, que pertenecen además a la Asociación Chilena de Municipalidades, que hoy por hoy encabeza la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que se reunieron para, de alguna manera, refrendar su apoyo a un nuevo proceso constituyente, para decir, sí, estamos con este nuevo proceso constituyente de carácter amplio y también participativo, pero haciendo además hincapié en la importancia de incluir a los municipios en esta discusión. No es una especie de impronta, pero sí una sugerencia que hacen de parte de estas alcaldías, estos ediles, para tratar de sacar adelante y llevar de la mejor manera el proceso que se está iniciando, que se está conversando. Decía, son alcaldes transversales que van desde la Unión Demócrata Independiente hasta el Partido Comunista. Hay alcaldes del sector oriente de la capital, como también del sector poniente. Participaron los ediles de Vitacura, de Peñalolén, de Quinta Normal, de Maipú, de Cerro Navia, la alcaldesa de Providencia, de La Florida, de La Pintana, también estuvieron presentes en esta cita. Y lo que decía la propia presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, es que básicamente lo que buscan desde la CHAM, desde esta organización, son tres puntos de conversación. Y el primero tiene que ver con poder impulsar desde el ámbito municipal y, por supuesto, todos los alcaldes y alcaldesas que participen de la Asociación Chilena de Municipalidades, el poder abordar el tema de la nueva constitución y cómo se crea este proceso para seguir adelante de la mejor forma posible. Y hablan ahí, en primer lugar, de que tiene que haber un amplio acuerdo de que este proceso constitucional debe seguir y que debe ser de manera pronta. Uno de los temas es que no quieren, dicen ellos, obviamente, que esto llegue y coincida con una, por ejemplo, elección municipal. Y ahí ponen hincapié en el tema de los plazos. Elección municipal que se va a dar el año 2024, y lo que están estimando y lo que están proponiendo es que esto no se alargue, no se dilate más allá de la cuenta. Creen que esto tiene que ser antes, debe ser previo a eso, que no se confundan ambas elecciones y, por lo tanto, acelerar el proceso constituyente, es lo que dicen las alcaldesas y los alcaldes que participaron en esta cita el día de ayer. La jefa comunal de Peñalolén también planteó que es muy importante que este proceso sea y recoja las necesidades y temas que la ciudadanía hoy día demanda. Hay temas de seguridad, temas de crisis social también, los temas de inequidad territorial, derechos sociales, tienen que estar presentes, decía la presidenta de la AMCHAM, respecto a cosas que tienen que estar sí o sí presentes en este acuerdo que se va a establecer y que hoy día, hoy por hoy, encabezan los presidentes del Senado y el presidente de la Cámara en las discusiones que tienen con los diferentes presidentes de partidos que tienen representación parlamentaria. Hay algo importante que hacen los alcaldes, que hacen los municipios, y ellos lo destacaban el día de ayer. Hay una cercanía con la gente, la impronta o la implementación de políticas públicas que, por cierto, se llevan adelante por parte de los municipios. Eso acerca al alcalde, al edil con la ciudadanía, y de alguna manera tiene de mejor forma el acercamiento y el reclamo, entre comillas, que puede haber de parte de la ciudadanía para solucionar problemas que son mucho más rápidos, que necesitan rápida o pronta solución, y ahí la labor o la tarea que hacen los municipios, que hacen los alcaldes, es bastante importante. Y hay otra parte que tiene que ver con consultas, con establecer ciertos mecanismos de consultas que hacen justamente los ediles, que los hace también mucho más cercanos con la propia ciudadanía, y los mecanismos que se hacen de esa manera también son importantes de llevar adelante. Y esa es la experiencia, el expertise que dicen los alcaldes, que es importante tratar de combinarlo o hacerlos partícipes también a lo que se está discutiendo hoy por hoy en el Parlamento. Ellos piden de alguna manera que sean incluidos en estas conversaciones, plantea que los jefes comunales busquen en este proceso constituyente que sea exitoso, y para eso promueven también la participación y que quede establecido de manera expresa que los municipios pueden ser parte de todo este proceso, es lo que dice Carolina Leitao, que encabezó esta cita, insisto, con 14 alcaldes transversales, desde la Unión Demócrata Independiente hasta el Partido Comunista, que piden de alguna manera tener algo de injerencia, algo de participación en estas conversaciones que se están llevando adelante. Así que vamos a estar muy pendientes de aquello, pendientes también de lo que pase esta semana con esta reunión, que en principio está pactada para el próximo día viernes, que va a encabezar el presidente del Senado y también el presidente de la Cámara de Diputados. 7 de la mañana con 30 minutos. ¿Vamos a otro tema? La semana pasada, el Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Gendarmería, presentaron una nueva estrategia nacional contra el crimen organizado dirigida específicamente a los recintos penitenciarios del país. Esto para desbaratar bandas delictivas que operan dentro de las cárceles. Y ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se reunieron además con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para de alguna manera evaluar y solicitar medidas concretas respecto a este tema. Se termina esa reunión y el subsecretario Monsalve se refirió al tema, por ejemplo, de los fiscales y las investigaciones al interior de los recintos penitenciarios. ¿Qué decía Monsalve? Bueno, básicamente el subsecretario planteaba que en esta reunión y a partir de la petición que se le hizo al fiscal nacional, tiene que ver con la posibilidad de que se designe a un fiscal que se dedique preferentemente en cada región a las investigaciones que tengan que ver con los delitos que se cometan al interior de los recintos penitenciarios. Y también se pueda llegar a acuerdos y que en concreto las medidas que se van a aplicar sean, por ejemplo, de coordinación con el Poder Judicial, seguridad perimetral a cargo de carabineros, proceso de incautación y también tecnovigilancia en las cárceles del país. También se señala que Chile enfrenta una nueva generación de organizaciones criminales que son mucho, mucho más violentas. Era lo que decían desde la Subsecretaría del Interior, también lo ratificaba el propio fiscal nacional. Lo que se ha venido diciendo desde el inicio del gobierno es que se enfrenta una nueva generación en términos de organizaciones criminales. Y estas organizaciones criminales son mucho más complejas y también son mucho más violentas, eran lo que se precisaba. A esto se agrega que esa violencia llega a las cárceles y desde esa perspectiva no se quiere permitir que este tipo de organizaciones termine tomando el control de recintos penitenciarios, que es algo donde se va a poner foco de aquí en adelante en esta reunión coordinada entre la propia Subsecretaría del Interior, lo que pueden hacer los fiscales, lo que puede hacer Gendarmería, tomando en cuenta los niveles de violencia que ocurren al interior de los diferentes penales y cómo actúa el crimen organizado a nivel de las diferentes cárceles en nuestro país. Hay que poner ojo en eso. Más allá de lo que pasa, por ejemplo, en sectores más focalizados o enfocados como en el norte de nuestro país, lo que está pasando al interior de los recintos penitenciarios es un tema que preocupa. Se habla, por ejemplo, de lo complejo que está ocurriendo de esta situación en el complejo penitenciario, por ejemplo, de Arica, lo que pasa en La Serena también, en Valparaíso, en Santiago 1, Colina 1 y Colina 2, que son aquellos recintos donde se conoce más de esto y hay mayor preocupación de parte de la propia Gendarmería. Que deberían comenzar a aplicarse la próxima semana, según lo que se informó desde el subsecretario del Interior y también desde la Subsecretaría de Justicia, que van a llevar este trabajo paralelo para tratar de hacer frente al crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios. 7:33 a.m. Nos vamos a ir a una pausa comercial para regresar con más temas, también con nuestros infiltrados sacando un punto. Antes, contarle que Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y en Inversores Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y también el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa comercial. Al regreso, Nicolás Vergara, nuestros infiltrados sacando un punto. Vamos y volvemos.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Por 8 años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien el mundo de las compras online es accesible, sencillo y bastante rápido, sus políticas de devoluciones se están convirtiendo en un serio problema para el medio ambiente, mucho mayor de lo que los consumidores podemos imaginar. Esta dinámica comercial de la industria textil, que ya es la segunda más contaminante después de la petrolera, puede aumentar preocupantemente las emisiones de CO2 al tener que trasladar productos más de una vez entre el despacho y el retorno. Por otra parte, el proceso de devolución implica más acciones contaminantes, como volver a embalar los productos para un nuevo envío, lo que supone un desecho extra de cartón y plástico al medio ambiente. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Carlos Paraguirre.
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:38, 7:38, momento de nuestras infiltradas, también de Nicolás Vergara, acá en Duna en Punto. Nicolás, ¿cómo le va usted? Buenos días, felicidades también, ¿eh?
Muchas gracias, felicidades, ¿por qué
hoy? Hoy día es el Día del Trabajador Radial.
De veras.
Mira, 21 de septiembre.
21 de septiembre, tienes toda la razón, tú sabes el origen, ¿no?
No lo recuerdo.
Es que el origen de eso, que desapareció después por la influencia de una radio, es que la radio cubría la parada militar, el Tedeum, etcétera, etcétera. Entonces los trabajadores radiales no tenían 18 de septiembre como el resto de la gente. Entonces los trabajadores radiales accedían a un día feriado que era el 21 de septiembre, que era una vez que hubieran terminado las fiestas patrias, y esos días no había radios. Y eso fue una tradición que duró hasta hace unos 10, 12 años, cuando una radio, la radio Bio Bio, decidió que ellos, ¿por qué iban a quedarse callados? Podían tener un día menos de venta, y empezó a avanzar, y finalmente hoy día es solo un recuerdo. Pero antes las radios estaban en silencio.
Pero había una de turno.
Una radio de turno, efectivamente.
De eso me acuerdo.
Para que ustedes vean. Y alcanzamos, lo pasamos muy bien, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Hacíamos, sí, sí.
Paseo.
Hay gente que no debería olvidarlo.
Saludos a nuestra infiltrada, Paula Catena, ¿cómo te va? Muy hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Paulín.
Y a la distancia está la José Tapia, María José Tapia, que todavía no la vemos, pero la vamos a ver luego, pero sí ya podemos escuchar. José, ¿cómo
te
va?
Yo los veo.
Ah,
bien,
genial.
Todo bueno, bien, con no, eso, pero yo los veo perfecto. Pero con eso estamos.
Es asimétrico.
Claro. Muy bien. Entremos en materia, doña Paula Catena. Acuerdo, ¿no?
Es como un déjà vu.
¿En qué estamos de acuerdo?
¿En qué acuerdo?
Es como el año de la marmota.
¿Verdad? Acuerdo para, bueno, este nuevo acuerdo que están intentando llegar los partidos de manera transversal. Se retoman las negociaciones esta semana, luego de
se
que
viernes,
se suspendieran,
¿no?
Sí, este viernes, al menos eso transmitían hasta ayer en la noche, que para este viernes debería de retomarse las reuniones. Se había pensado en el jueves, pero todo parece decantar y hoy día lo debería de confirmar el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que la reunión va a ser el día de mañana y se debería extender la convocatoria según transmitían en los partidos anoche. Y en este contexto es que los partidos con representación parlamentaria van a reunirse, esperan en la sede del Congreso en Santiago para continuar con estas tratativas para alcanzar un acuerdo para abrir un nuevo proceso constitucional luego de el contundente triunfo del rechazo en el plebiscito pasado. Y en este contexto es donde todavía no hay humo blanco de manera concreta en ninguna de las áreas. Recordemos que el último encuentro se realizó el día 12 de septiembre en un contexto en donde el gobierno había llamado la ministra del Interior, Carolina Tohá, había instado a alcanzar un acuerdo antes del 18 de septiembre. Bueno, eso no se consiguió y en su momento Chile Vamos decidió restarse del encuentro que iba a realizarse el día jueves previo a las fiestas patrias, donde finalmente se restan a raíz de un conflicto interno que tienen ellos en las bases, se desordenan y utilizan el argumento público de decir que es a raíz de las declaraciones que dio la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien celebró en su cuenta de Twitter y también una declaración los avances de este consenso, donde se había dicho que, lo habían dicho también públicamente el presidente del Senado y de la Cámara, que se había logrado consenso en 5 áreas, que era que fuera una nueva convención 100% electa, que hubiese un plebiscito de salida con voto obligatorio. Finalmente después Chile Vamos desconoce ese acuerdo, pese a que ese día habían dado luces de que sí estaban de acuerdo, por ejemplo, con una convención 100% electo, pero esto finalmente desordena la interna de los partidos, se genera una fuerte resistencia, quienes apelan a que por qué vamos a avanzar, dicen, a una convención 100% electa y replicar las mismas fórmulas que fracasaron en un contexto en que el rechazo lo sienten como un triunfo de ellos y por lo mismo empezó a ejercer esta presión. Entonces todo este tiempo el bloque ha intentado de ganar de alguna manera tiempo para conversar con sus propias bases y tratar de alinear y tener una postura común. De hecho, hoy Chile Vamos se va a reunir a las 13:30 para intentar llegar con una postura común, al menos en términos generales, respecto de cuáles son los ejes que van a plantear. Hasta ahora ellos no han tenido ninguna propuesta concreta sobre la mesa, un documento, como si, por ejemplo, lo hizo el Socialismo Democrático o el Frente Amplio. Y entonces en este contexto la idea es tratar de aunar una postura común, al menos en ciertos criterios generales.
Vale, a ver, en ese sentido, ¿cuál es la postura? Porque de repente no queda claro, porque la del Socialismo Democrático está más o menos clara, pero ¿cuál es la postura del Frente Amplio?
Bueno, ellos están por una nueva convención 100% electa, también consideran que se debe incluir a los expertos, pero...
¿Pero la aclaran en qué condición o no? ¿O hablan solo de incluirlos, no? Sin, me refiero a la inclusión.
Sí, ellos elaboraron un documento, el de los independientes, bastante parecido a lo que fue la convención pasada. El tema de los escaños reservados también es bastante, o sea, también se plantea, o sea, que sea proporcional. Es más bien similar el de Apruebo Dignidad a lo que ya se había hecho, a diferencia del Socialismo Democrático, que ellos dicen que se debe incluir en los partidos, a los independientes, incluir a la lista de los partidos.
Claro.
Es que primero se tiene que resolver cuál va a ser el sistema electoral que van a aplicar. Y ahí es donde se están viendo distintas fórmulas, y una de ellas, la que está corriendo con ventaja, el tema de las listas nacionales, y otras que empujan que sean estas listas regionales. Cerradas.
O sea, nacionales cebra, regionales cebra, cerradas,
claro.
con cierto compromiso.
Entonces, primero tienen que resolver eso, claro. Donde todavía no hay una postura zanjada como oficialismo, en conjunto estoy hablando de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático todavía, y eso también están tratando de...
Pero por eso te lo preguntaba, porque por lo que uno se entera, hay harta distancia entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático en términos que Apruebo Dignidad, en la práctica, sostiene una convención prácticamente igual a la anterior.
Muy parecida, sí. Bueno, y en Apruebo Dignidad, el Partido Comunista, por ejemplo, no ha entregado un documento concreto, como sí lo hizo el Frente Amplio, que sí entregó un...
Aunque ha dado luz a su presidente.
Claro. Sí, entonces ahí todavía tienen que afinar una propuesta común como coaliciones de gobierno, que eso no está claro, más allá de que sí se ha separado Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, versus también lo que va a plantear Chile Vamos, que es más o menos claro en el sentido de que sí quieren una participación importante de los expertos, que quieren tratar de establecer ciertos bordes, límites, que no sea una hoja en blanco, por ejemplo, lo que decías de respecto del Frente Amplio, y están de nuevo empujando la idea de que sea una hoja en blanco y no establecer estos límites que sí propone Chile Vamos, e incluso también sectores del Socialismo Democrático, sí, que quieren dejar delimitadas ciertas partes, no así a Apruebo Dignidad, que ellos dicen que tiene que ser una hoja en blanco. Ahí es otra de las diferencias que tienen que resolver como coaliciones de gobierno, que tampoco se ha visto que haya tanta claridad respecto de eso, y esa dentro de las conversaciones que han sostenido durante estos días para tratar de llegar a algo más concreto. Y otra de las cosas que está pendiente también es saber si esta reunión del viernes va a ir o no el gobierno. Una de las peticiones que hizo Chile Vamos fue que se restara la ministra Analía Uriarte, que es la que ha concurrido a estos encuentros de negociaciones. Al menos lo que transmitían ayer de las expreses, que ellos estaban a la espera de la citación formal para ir a tomar una decisión, y en sectores del oficialismo transmiten que no tienen por qué restarse. Quizás se podría llegar a una especie de fórmula intermedia donde no concurra la ministra a esta cita de ahora para intentar llegar a un acuerdo o avanzar, y que después se sume a la siguiente.
Sí, entiendo que la postura era que participe el gobierno una vez que ya estén los acuerdos listos, ¿no?
Claro, sí. Eso es como una de las
formulas. En las discusiones previas no querían.
Sí, ayer, de hecho, acá el presidente de la Cámara, conversando con la Comisión Saavedra, dijo una participación moderada, sobre algo así, fue la... O sea, básicamente un especie de rol de acompañamiento. Ahora, tampoco está tan claro qué es lo que quiere la Moneda, porque tú decías, o sea, porque hay una tercera pata entre Apruebo Dignidad, el Socialismo Democrático, que es el gobierno, que no necesariamente que es un conjunto, una intersección entre ambos grupos. Entonces tampoco está demasiado claro qué es el gobierno.
Las claridades que ha dado el gobierno, bueno, las ha transmitido el presidente Gabriel Boric, que son principalmente una, que sea una convención electa, o sea, que se abra un nuevo proceso. O sea, primero, que no haya plebiscito de entrada nuevamente, como están empujando algunos sectores de derecha. Estoy hablando del Partido Republicano, bueno, también el partido, el PDG, ¿no? PDG también está en esa línea, y han comenzado algunos descuelgues en Chile Vamos, que también...
RN, fundamentalmente.
Claro, que también apuntan, pero ahí tienen un otro lío interno, que dicen que finalmente no les convienen los cálculos que hacen, porque finalmente van a terminar dividiéndose frente a un Partido Republicano que puede terminar fortalecido, unido frente a una opción, pero eso ya es harina de otro costal, por así decirlo. Y el gobierno, bueno, está esta idea de que no haya plebiscito de entrada, que sea una convención electa, que haya paridad. Yo creo que en eso todos tienen consenso, sí, de que es un criterio que se tiene que mantener sí o sí. Y lo que no se ha casado el gobierno es con fórmulas respecto a la participación de los escaños reservados y los independientes. Dicen que sí o sí tienen que estar, que sería un retroceso que no estén presentes, pero respecto a la fórmula, el detalle, no se han querido casar, al menos públicamente, con alguna alternativa. Y es ahí donde quizás se podrían entrampar las negociaciones, y sobre todo en el tema de cómo va a ser este sistema electoral, que yo creo que va a ser lo más complejo de resolver, porque también hay otras materias que tiene que ver con cuál va a ser el quórum que va a tener, si se va a zanjar o no el reglamento con antelación a que empiece a funcionar este órgano redactor. Bueno, también hay cosas más accesorias, que algunos dicen que no tiene que llamarse de nuevo convención, sino que...
asamblea, dicen algunos.
Claro, que es algo más cosmético, pero es que en verdad es por lo que creen algunos, lo que generó en la ciudadanía el tema de la convención y finalmente el contundente triunfo del rechazo, quizás sería poco conveniente que se replicara también el mismo nombre. Pero eso ya es algo más cosmético, no es tanto de fondo. Pero donde se pueden entrampar más las conversaciones, yo creo que va a ser el tema del sistema electoral, que es ahí donde los partidos sacan sus propios cálculos y finalmente que no vayan a salir para atrás respecto a cuántos van a ser sus representantes elegidos. Y ahí yo creo que va a estar el principal debate para zanjar. Y bueno, en la reunión que se va a desarrollar el viernes, la apuesta al menos es zanjar definitivamente que haya un consenso en que va a ser un órgano redactor elegido y que va a tener este acompañamiento de los expertos, y hay que ver de qué manera se van a incluir estos expertos y que haya un plebiscito finalmente de salida con voto obligatorio. Al menos terminar de zanjar eso.
Ya, pues al menos todo muy líquido por ahora. Vamos a ver qué es lo que va a ser la reunión de la tarde de Chile Vamos y a ver si es que va el gobierno el viernes.
Claro.
También, a ver qué pasa. Gracias, Paula. José Tapia, ¿hablemos de comercio o de las proyecciones del comercio, mejor dicho?
También, todo muy líquido por acá también. En el tema del comercio.
Más frío, bueno, más frío que líquido hoy día en todo caso.
Sí, más frío. Lo que no reflejan los balances, bueno, después les voy a contar, lo que no han reflejado los balances del primer semestre de las compañías, pero claramente las proyecciones son bastante complejas.
Malitas, o sea, por decirlo.
Bien malita, porque tuvimos un 2021 récord, o sea, creciendo a tasas de dos dígitos por los retiros y por la regularización de la pandemia. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido en el último año? Claramente la economía se está enfriando, hay menor liquidez y por otro lado tenemos una alta base de comparación. ¿Qué está haciendo que se empiecen a cumplir los pronósticos? O sea, ya se sabía que este año iba a ser complejo, sobre todo el segundo semestre para el comercio. Y ya han empezado a salir las primeras proyecciones que estiman, que ayer las dio la Cámara Nacional de Comercio, que estiman que este año debiéramos cerrar con una caída en las ventas del comercio presenciales, básicamente, entre 3 y 6% el año. Lo cual, lo que les decía, a ver, el primer semestre no se ha dejado sentir con tanta fuerza los balances. Si uno ve los resultados de Falabella, los resultados de Cencosud, de Ripley, siguen marcando alzas en ventas bastante importantes, pero sí hay señales. Tanto Falabella como Cencosud dicen que el escenario en Chile está sumamente desafiante y ellos apuntan sobre todo a la categoría de supermercados, que es la que más ha estado cayendo porque ha sido donde más ha hecho eco la inflación. O sea, el alza en el precio de los alimentos, tanto por la inflación interna y también por todo el escenario exterior con la guerra de Rusia y Ucrania y todo, ha pegado directamente y uno lo puede ver claramente en lo que ha pasado con las marcas propias. Cencosud hizo toda una bajada de marcas propias durante su presentación de resultados hace un par de semanas atrás, diciendo que las marcas propias están creciendo, las ventas de marcas propias a un 26% y están creciendo 90% más que la venta de marcas de tercero. Y eso tiene una correlación directa con el tema del precio. Claramente las marcas propias son más económicas que las marcas de terceros. En el caso de Falabella también dicen que en supermercados es donde más se está viendo la desaceleración. Y en el caso de Ripley, que no tiene supermercado, sí dicen que si bien sus ventas están en niveles récord, esto está claramente apalancado en el sector bancario. El sector bancario está creciendo a tasas de 40%, pero en el retail las ventas caen del orden de un 2%. Entonces uno puede ir cotejando el escenario, porque ayer, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio decía que ellos hicieron una encuesta, por ejemplo, en mayo, a más de 500 empresas del comercio, donde un 20% decía que sus costos le han subido un 50%. Y eso a precio solamente se ha traspasado un 18%. Por ende, el sector en general está sumamente estresado a nivel de márgenes, lo que se estima que, ya lo hemos hablado acá, pero que debiera redundar en que se empiecen a ver alzas de precio más importantes para no seguir estresando los márgenes. Aparte que por el otro lado tenemos el tema de los inventarios. Entre diciembre y marzo el comercio estuvo en nivel récord de inventario, porque ¿qué fue lo que hicieron? Comprar de manera excesiva o para precaver que se siga habiendo problemas logísticos y no llegue la mercadería, que fue algo que sí se vio el año pasado. Pero ¿qué ocurrió? Que se empezó a desacelerar la demanda con estos inventarios en ruta, con estas compras en ruta ya, y hoy día están los retailers sumamente sobreestoqueados. Y esto hizo que los precios bajaran de manera importante, pero los inventarios ya se están entre comillas, regularizando, si bien siguen altos, ya están menos altos que lo que veíamos el primer trimestre, y esto debiera hacer que ya se pueda empezar a traspasar a precio, y si no se traspasa a precio, que haya una liquidación importante, ofertones importantes, para poder reducir este inventario todo lo que se pueda y poder generar alzas importantes en los precios. Igual, según lo que uno reportea con los retailers, hay ciertas partes de estos inventarios que se pueden guardar para otra temporada. O sea, no todo es ropa de estación. O sea, hay stock en todo tipo de inmuebles, en todo tipo de vestimenta, y eso se puede guardar una temporada más sin seguir estresando los precios. Esa realidad...
Entiendo, Mario, que inclusive, dado la condición de multilatina de algunas de estas compañías, está la posibilidad de desviar stocks hacia otros mercados. O sea, en ese sentido hay capacidad, entiendo que hay capacidad de reacción. Entonces se podría hacer. Sí, el problema práctico es que todo eso genera mayores costos, disminuciones de márgenes y por lo tanto igual problemas, porque finalmente, ya sea por la vía de las liquidaciones, por la vía de mantener los stocks o por la vía de redireccionar los otros mercados, se puede avanzar. Mercados que no habían sido tan, comillas, excesivamente previsores y que hoy día tienen disminuciones, etcétera. O sea, hay camino, pero todo eso plantea igual un escenario de mayor complejidad del que se hubiera imaginado.
No, totalmente. Igual lo que tú dices es correcto. O sea, todas estas empresas son multinacionales, están en varios países de la región, se puede desviar, porque aparte los expertos y los mismos retail dicen que Chile es la situación más compleja.
Sí.
Es la situación más desafiante porque el alza que tuvo el consumo en Chile fue extraordinario, o sea, por el nivel de retiro y por el nivel de ayudas fiscales que hubo, y la caída que está teniendo es también extraordinaria. O sea, más que lo que se está viendo en otros países de la región. Entonces la desaceleración de la demanda acá está siendo mucho más fuerte, y es un escenario que el IPOM ya lo vio. O sea, para este año siguen estimando el Banco Central un alza en el consumo de un 2%, pero ya para el próximo año la caída sería de un 4,6%. Entonces claramente la visión de los retailers hoy día es ver cómo hacerle frente a ese contexto e ir apoyándose en las operaciones que tienen en los otros países. A julio, según las cifras de los gremios, las ventas presenciales ya han caído un 18,4%, lo que les digo, en los retailers.
O sea, mirado anualmente va a ser duro, pero no tanto, pero mirado en términos de semestre es tremendo, digamos.
Totalmente. Por eso, ya el primer semestre, según la Cámara Nacional de Comercio, ya las ventas han caído un 18,4%. En los retailers que reportan a la CMF no se nota tanto aún, porque están estas operaciones en otros países y porque tienen el sector bancario que también los ayuda bastante.
Claro, exacto.
Pero por eso, el primer semestre ya hay una caída de 18,4 y se proyecta que esto siga profundizándose en el resto del año, lo que también ha tenido su efecto en el empleo del sector. Se está diciendo fuerte que el comercio ya no está contratando al nivel de intensidad que lo hacía años anteriores, sabiendo que es el principal empleador, y que esto seguiría profundizándose de cara sobre todo al próximo año. Hay tiendas, el sector se está apalancando mucho en el e-commerce, que no necesitas muchos vendedores. Por otro lado, hay muchas empresas del comercio, sobre todo los grandes, que están viviendo un desarrollo tecnológico bastante acelerado, y que varias dicen, que lo decía la Cámara, que prevén reemplazar tecnología, o sea, reemplazar personas por tecnología. Entonces, claramente este sector, que sostiene mucho el empleo a nivel nacional, ya está dando señales de que al menos ellos a lo mejor no van a poder sostener el nivel de necesidad de empleo que podría tener la economía ya de cara a una recesión, que es lo que ya estamos viendo, y sobre todo lo que se avecina para el 2023. Así que,
¿qué querés que te diga?
Está complejo.
¿Qué escenario, no? Vamos a ver qué pasa con la Fed hoy día, además, con la tasa de interés en Estados Unidos.
Pero también hay que recordar que el sector retail y otros, como el automotriz, que tiene una situación parecida a la que plantea María José, han demostrado siempre tener bastante capacidad de resiliencia y de adaptación, ¿eh? O sea, finalmente, muchos de sus ejecutivos han vivido crisis, así que saben cómo se hace la cosa, digamos.
Sí, sobre todo en Argentina.
Claro.
Varios han pasado por Argentina, así que saben muy bien cómo lidiar aquí con Chile.
Exactamente, tú lo has dicho.
Bien, pues, José Tapia, Paula Catena, nuestras infiltradas de esta jornada de día miércoles. Gracias a ambas, que tengan un lindo
Buenos
día.
Buenos días, que estén bien.
Nicolás.
Gracias a ustedes.
Gracias, ¿eh? Ya llegó el señor del Río.
Llegó María del Río para que comience.
Está de paso por Chile.
va a durar poco. Para que comience, hablemos en off.
Por eso digo de paso.
Antes, eso sí, la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen día.
Que ha vuelto.